Trastero con Luis López. Bienvenidos al Trastero. Hoy baja a charlar un rato aquí tranquilamente Eduardo Bravo, que acaba de publicar Almanaque Chatarra, efemérides subterráneas y vidas ejemplares, editado por FM. Uno de los fenómenos más insólitos que nos han reportado las redes sociales ha sido la desmedida pasión que muestran tanto usuarios como medios de comunicación por las efemérides. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían celebrado con tanto entusiasmo cumpleaños, decesos, aniversarios de nacimientos, de publicaciones de libros, de discos, de estrenos de películas o de acontecimientos históricos más o menos memorables. Este almanaque chatarra no es ajeno al fenómeno, al contrario, incide en él, pero desde un enfoque rotundamente original, porque Eduardo Bravo, uno de nuestros más certeros periodistas y un sutil escritor, propone en 24 capítulos, dos por mes, una serie de efemérides vinculadas con hechos extraños, con la cultura popular o con singulares personajes olvidados. Efemérides subterráneas y orilleras sobre un payaso español de los años 30, la revolución que supuso el LSD, una pin-up que conoció a Cristo, grupos lobistas estadounidenses o un espectacular atraco en plena transición española. Efemérides quizá de desguace, que la escritura de Eduardo Bravo transforma en deliciosos y apasionantes relatos que encapsulan pequeñas e insólitas historias del palpitante siglo XX que no deben perderse y que atrapan sin remisión al lector. Porque la realidad, como bien sabemos, siempre supera la ficción. Eduardo Bravo, Madrid 1973, redactor freelance y escritor, es autor de los ensayos Villa Wanda o Lo increíble es la verdad, entre muchos otros libros. Colabora habitualmente en cabeceras como Vanity Fair, Libero y con El País o El Periódico de España. Hola Eduardo, bienvenido al Trastero.
Pues muchas gracias, Luis. Encantado de estar ahí contigo.
Bueno, creo que este lugar, el trastero, quiero decir que es un sótano así ya, que llevamos 3 años aquí emitiendo desde este sótano, es un lugar, me parece a mí, que bastante apropiado para hablar de almanaques, de efemérides, de cosas que se guardan en los trasteros, ¿no? En definitiva, de tu almanaque chatarra, ¿no? Porque es un libro en el que recorres cada mes del año deteniéndote en hechos que tú has considerado interesantes y que son tan dispares como, por ejemplo, que en enero nació el músico Antonio Carlos Jobim, ¿no? Y que en otro año más adelante se vendió el primer ordenador Apple. O sea, cosas muy alejadas en el tiempo, pero compartiendo el mes de enero, ¿no? O sea, ahí va la primera pregunta. ¿Qué criterio sigues para hacer este almanaque?
El criterio es un criterio personal. Se junta un poco dos cosas, porque el libro surgió a iniciativa de FM, de la editorial, y de Juan. Y bueno, la cosa era hacer artículos o poner en conjunto artículos míos, ¿no?, que estuvieran publicados. No había que escribir nuevos, sino simplemente seleccionar algunos. Y había que darles un hilo conductor. Entonces lo que decimos que fuera, pues eso, un almanaque chatarra, porque buena parte de mi trabajo, yo soy redactor, soy periodista freelance, pero no trabajo en redacción. Entonces yo lo que aporto normalmente suelen ser temas que no son de actualidad. O sea, suelen ser efemérides, pues los 50 años de tal, los 25 años de tal, los 15 años de tal. Entonces, pues mirando hacia atrás, nos dimos cuenta que se podía hacer, pues eso, como una especie de calendario universal con todo tipo de efemérides o de acontecimientos. Y es verdad que luego la selección de los acontecimientos, pues es un poco mi criterio personal, ¿no? Las cosas que me gustan, es decir, pues Jobim es uno de los mis músicos favoritos y bueno, pues el ordenador Apple, pues también nos ha ayudado mucho la vida, por lo menos a mí, que por lo menos me tengo que preocupar de los virus, ¿no?
Que somos de Apple, sí.
Sí, es así.
Yo también, sí, pero bueno, en la introducción hablas de lo duro que es ser autónomo, o sea, ahí ya personalizas de las penurias que es el freelance. Yo lo tengo muy cerca, yo lo fui en su día, tengo dos de mis hijos también lo son, en el terreno creativo sobre todo, y es verdad, ¿no?, que tienes que hablar con ello, porque con alguien tendrás que hablar de esto, ¿no?
Sí, o sea, hombre, no todo es dramático, es decir, yo estoy de freelance porque también me he dado cuenta de que prefiero estar fuera de una redacción que dentro de una redacción, donde es verdad que el trabajo es más seguro, que el trabajo es más fluido, pero también hay unas dinámicas un poco tóxicas y tienes así la jerarquía y las rencillas y todo esto, y a mí yo ya me doy cuenta que estoy muy mayor para la competitividad, ¿no? Entonces, desde fuera yo lo veo de una forma mucho más tranquila, me organizo el tiempo como yo quiero, es verdad que a veces pues que me toca... Me levantan el teléfono y dicen, se ha muerto el otro día, se ha muerto David Lynch, ¿te puedes hacer algo? Sí, claro. ¿Para cuándo? Para allá. Bueno, pues para allá es páralo todo, sí. Lo puedes hacer, te acuestas a las 3 de la mañana, sí. Pero al día siguiente pues llevas al niño al cole, por ejemplo, ¿no? Y no hay ningún problema, o puedes ir a hacer otra serie de cosas. Entonces es cierto que tiene toda esa carga de precariedad, pero tiene toda la parte un poco como de libertad, la libertad del freelance, porque también es verdad que sí. Hay veces que me dicen o me llaman, hola, ¿te harías tal cosa? Pues a veces no puedo. Ya. Y a veces no quiero.
Claro, claro.
Y no hay que dar muchas explicaciones. Simplemente sí. Decir, uy, pues ahora mismo es que me pillas fuera de casa, o ahora mismo es imposible, o tengo que hacer una entrega hoy, y ya está. Entonces, a la larga, te vas dando cuenta de que todo encaja un poco mejor. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo que entrevistar a la gente que no me guste, o que me sienta, o hacer un tema con el que no me sienta a gusto. Porque si llega a darse esa situación, puedo decir que de forma muy elegante que no me apetece. Y luego las cosas que yo propongo siempre suelen estar dentro de mi universo personal. Entonces es muy raro que yo proponga hacer una entrevista a una persona que no me caiga bien. O hacer un artículo sobre un tema que no me fascine, ¿no? Que luego también a la hora de trabajar es mucho más divertido, porque si tienes un tema que te gusta, pues le vas a dedicar más tiempo, vas a ser más curioso, vas a buscar más información y va a quedar un poco mejor que si haces la típica rutina de, oye, pues mira, que es que ha salido tal libro, hay que cumplir con el expediente, o ha salido tal disco y tenemos que hacer tal cosa, sí, o es que hoy ha pasado tal noticia y hay que hacerla sí o sí. Bueno, eso es un poco como más rutinario y al final a mí personalmente me termina cansando, con todo lo malo que tiene, que también tiene muchas malas.
Claro, ¿no? A mí me gusta porque, por ejemplo, mezclas cosas en principio que podrían parecer antagónicas, pero interesantes, que al fin y al cabo es lo que interesa, ¿no? Que es, por ejemplo, en el mes de enero hablas, por ejemplo, del payaso Ramper, que yo no tenía ni idea, Manolita Cheng sí, y hablas en febrero de Rotary Club, o sea, son, quiero decir que es un club que entra el que no entra el que quiere, sino el que puede, ¿no? Es decir, cosas realmente interesantes, ¿no?
Sí, además, fíjate, sí que intentamos que los artículos que salían ya no solo mencionados en lo que tú bien has dicho, en los meses, sino los que están, los son artículos tal cual. Por ejemplo, en el primero sale Ramper y Manolita Chen, que son dos grandes del espectáculo de variedades, digamos, o de esas artes un poco menores de lo que es pues la farándula española de los años 30 y después años 40 y 50 y 60. Y en el caso del Rotary Club, sale junto con el auge de los evangélicos estadounidenses, que ahora mismo están como muy también de actualidad con todo el auge de Trump y todo este rollo de la ultraderecha fanática y religiosa estadounidense. Entonces, bueno, van haciendo pares, o sea, se van combinando los artículos y va cobrando, el libro cobra un cierto sentido, ¿no? O sea, también mujeres diferentes, o sea, está Valerie Solanas, está Karen Carpenter, por ejemplo.
Sí,
o sea,
ahora hablamos, sí.
Sí, entonces, bueno, al final como que esa cosa que en un primer momento parecía que era azarosa y muy disgregada, pues al final ha formado un todo homogéneo que creo que está bastante interesante, bastante chulo.
Sí, bueno, yo he de decir que algo, por ejemplo, lo de Ramper no lo sabía, Manolita Chen más o menos. Lo del Rotary Club, pues claro, lo que haces es tirar de Wikipedia y te das cuenta que son cosas interesantísimas que están ahí.
Bueno, y no solo Wikipedia, cerca, porque ¿no? Ellos tienen también sus páginas web.
Sí, no, no, exactamente, ah, sí, sí,
o sea,
sí,
tienen,
sí, sí.
O sea, tienes partes de esto, como todo, tiras de un hilito, pero a medida que has ido en el anterior vas viendo que el ovillo es una cosa así muy loca y es muy interesante. Sí, sí,
sí, pero bueno, yo a ver, yo en el programa también intento hablar de lo que para mí son cosas interesantes, pero generalmente escoran un poco hacia la música o por lo menos las artes, ¿no? Entonces, en el mes de marzo, además de esa secta tan interesante de la que hablas, que viajó al espacio con unas zapatillas Nike, ¿no?
Sí, sí.
Es interesantísimo. Hablas de Karen Carpenter, que era un artista, bueno, que es interesante por la historia tan dramática, ¿no?
Sí. Sí, sí, o sea, los Carpenter siempre pensamos, bueno, son los dos hermanos que tienen ese repertorio meloso, con unas producciones maravillosas, porque son unas producciones de mega lujo.
Parecían tan felices, ¿no?
Efectivamente, transmiten esa idea como idílica de esa Norteamérica de los 60 finales, principios de los 70 y tal. Y la verdad es que tuvieron una vida bastante turbulenta y dramática, especialmente ella. Ella era una niña que había... creo que no nos equivocamos si decimos que sufrió maltrato a mano de su padre, ¿no? Que era una madre muy, muy crítica, un poco cruel, que no le gustaba que su hija, que además era una de las grandes bateristas del mundo, sí, o sea, porque sí, era una tía con un talento maravilloso cantando, pero además tocaba muy bien la batería, pues por ejemplo a la madre no le gustaba que su hija tocase la batería porque consideraba que era un instrumento de hombres,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces luego la estuvo pues criticando desde el punto de vista físico, de su delgadez, de su aspecto y tal, y entonces bueno, pues Karen entró en una depresión muy profunda que tuvo pues trastornos alimenticios que al final le causaron la muerte. O sea, Karen Carpenter es una de las primeras mujeres, digamos, celebridades o famosas que mueren de anorexia, una anorexia galopante y salvaje. Claro, que es cuando llegan, o sea, porque ese tipo de trastornos alimenticios, supongo que muchísima gente las estaba sufriendo en esa época, pero ni siquiera sabíamos ponerles el nombre, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Karen, pues sí, era una anorexia y lo pasó realmente mal. También su hermano, porque su hermano también tuvo lo suyo, pero ella especialmente.
Sí, lo de que era una baterista estupenda, que la ves por ahí en vídeos de YouTube, llama la atención porque efectivamente es un instrumento habitualmente más de hombres, pero jope, da gusto verla tocar tan estupendamente la batería, que hubo otra, que ahora no recuerdo el nombre, pero hubo una otra baterista también muy famosa por esa época y que, bueno, realmente también habría que reivindicar, ¿no? Para, bueno, pues sacar, por ejemplo, lo que es un instrumento tan determinado por el sexo, ¿no?
Sí, es verdad. O sea, yo me acuerdo así, tampoco se me vienen muchas cabezas, pero sí, la I que tocaba con Prince, y luego estaba la baterista de los Honeycombs, que era una chica también, pero no había muchísima gente, es verdad.
Oh,
¿Qué prefiere usted, la canción moderna yeye o bien la canción española clásica?
La española clásica.
¿Y usted defiende esto con mucho interés?
Sí, me pegué una vez con una vecina por defender la española.
La yeye.
Bueno, usted aparte del toreo, ¿le gusta la canción moderna o la canción española?
Me gusta la canción española.
¿Más que la moderna, la yeye?
Hombre, me gusta muchísimo más.
¿Y usted defiende con mucho interés la canción española?
Bueno, por encima de todo. Yo tengo la radio y cuando toca canta mucho yeye le quito rápidamente.
La yeye, la moderna.
En el mes de abril, escribes, concretamente el 9 de abril de 1936, nace la escritora y militante feminista Valerie Solana, que, en fin, la mujer estaba muy harta de los hombres, y con razón, no le faltaba razón. Pero tampoco intentar matar a Andy Warhol tampoco es, ¿no?
Sí, ella, bueno, pues era una mujer, bueno, también que haya pasado muchísimo, es decir, una persona con mucho talento, pero que haya tenido maltratos en la infancia, abusos sexuales, y que cae, bueno, había incluso tenido una hija que tuvo que dar en adopción, o sea, una vida bastante turbulenta, pero era una mujer como muy, o sea, talentosa, brillante y con ganas de salir adelante. Y cae un poco, digamos, en el entorno de la Factory. El problema es que, bueno, pues Warhol, con toda su mordacidad y con toda su ironía, pues no soporta muy bien a Valerie y tiene sus pequeños encontronazos. En una de estas, Valerie Solana le propone hacer una película y le da un guión. Y bueno, pues la Factory, que no debía ser, digamos, el ejemplo de organización y
limpieza. No tenía pinta.
No, pues el guión se extravió y tal, y entonces ella sospechaba, y con un poco de paranoia, que es que él se estaba aprovechando de ella y que iba a sacar tajada de su guión de otra forma y tal. Y un día se harta y en principio iba a matar a... quería disparar a un editor suyo que no había pagado unos derechos de autor por el manifiesto Scum que había sacado ella. Pero como no lo encontró, pues dijo, bueno, pues entonces me voy a la factoría por Andy Warhol. Y ella fue la que le disparó a Warhol y cambió también un poco el mundo del arte, ¿no? Porque a partir de entonces Warhol no, no fue el que era, o sea, se fue, fue siempre ha retraído, pero ahí fue un poco más retraído todavía. Y bueno, y en todo caso también lo que le honra, dentro de que Warhol siguió siendo bastante mordaz con ella, es que retiró los cargos, o sea, no siguió adelante con el proceso. O sea, el proceso siguió por parte de la fiscalía y tal, pero él no quiso insistir, o sea, como que lo dejo ahí.
La maldad y el terror Koji puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y vibrado, es una furia.
No hay un montón de cosas interesantes, la verdad. Es un libro que se lee muy, de forma muy agradable. Y, por ejemplo, para ir pasando así por meses en el mes de mayo, esto a mí me rebotó un poco. O sea, me explotó la cabeza. O sea, esto de relacionar a Mazinger Z, aquellos dibujos animados, con el tema de la extrema derecha y un rollo así político raro, suena súper bizarro, pero es verdad, ¿no?
Sí, efectivamente, es digamos también un poco el espíritu de la época, ¿no? O sea, Mazinger Z se estrena en los 70 y en esa época tenemos, bueno, pues todavía la dictadura muy cercana, los movimientos, digamos, de izquierdas muy potentes y muy, muy en alza, y luego también, por supuesto, la ultraderecha, que creo que nunca ha dejado de estar ahí.
Sí,
y claro. De repente nos encontramos con que muchos de los temas de cultura popular se empiezan a analizar por el prisma un poco del psicoanálisis, de la política y tal. Entonces, hubo unos pioneros, digamos, que eran dos chilenos que hicieron un libro sobre que analizaban el mundo Disney a través de, pues, la psicología y la política, ¿no? Pues entonces decían, por ejemplo, que no había padres en el mundo Disney, todos son tíos, todos son primos, todos, sí. Porque nunca hay que evitar, digamos, el contacto sexual entre dos personas adultas, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezan, el tío Gilito, digamos, explota al pato Donald porque es un capitalista sin escrúpulos y tal. Y entonces, a partir de esa inercia, digamos, o de esas teorías, en la revista Triunfo, en España, se hace un análisis, digamos, salvaje de Mazinger Z. Y entonces se empieza a poner en relación, pues, Mazinger Z con el mundo capitalista y colonialista e imperialista de Estados Unidos, que uno de los personajes de Mazinger Z se parece a Carlos Marx, que nos empieza a sacar un montón de referencias que no dudo que están ahí, efectivamente, pero no sé ya hasta qué punto, digamos, lo tenían en mente los señores que crearon el manga, ¿no? Entonces, bueno, pues es como todo se puede, a todo se le pueden sacar capas y capas de simbolismo y de sentido.
Pues sí, porque yo, en fin, por edad, en fin, lo recuerdo, ¿no? Pero no le daba más importancia, pensaba que eran unos dibujos animados de un robot y tal, pero vaya, está muy, muy interesante lo que cuentas, ¿eh? Luego saltamos al mes de julio, donde, entre otras cosas, hablas de una mujer. Hay que ver qué fuerte ser recordada solamente por ser la esposa o la segunda mujer de Elia Kazan, al que, por cierto, yo nunca le he tenido mucha simpatía, la verdad, por como sabemos que fue claramente un delator, ¿no? En aquella época de la caza de brujas, ¿no? Pero esta mujer, sin embargo, hablas de ella, que fue una gran artista. He buscado la peli y la he visto, de la que hablas, la he visto, su peli Wanda, la he visto por ahí en YouTube, y bueno, me ha parecido también muy interesante hablar de ella y un poco de refilón de su marido, que, en fin, que no me cae muy bien.
No, o sea, Kazan no, tampoco es un ejemplo ni de marido, ni de apoyo,
no
ni
sé,
de
cómplice, no sé.
Ni de realizador de cine, podríamos decir.
Sí, eso sí, eso sí.
Vamos, ni de compañero, ni de colega, de profesor, ni nada, o sea, fuéramos más. Le manchó, evidentemente, su participación en todo lo de la Comisión de Actividades Antiamericanas, sí. Y la delación de sus compañeros. Pero sí, pero bueno, él tampoco apoya. Ay, ahora mismo se me ha ido el nombre de la mujer.
Ella,
fíjate.
Pues mira, ahora no lo tengo apuntado tampoco yo. Pero sí, bueno, sí. Pues, bueno. No lo he apuntado en el guión.
Muy mal por mi parte ahora mismo. Pero bueno, lo que me refiero es que no, ni siquiera le apoyó mucho a ella y tal. Pero bueno, ella consiguió hacer Wanda, que es su película. Sí. Esta película que es, o sea, que se adelanta muchísimo a otras películas independientes. A pesar de haber sido eso, la segunda mujer de Elia Kazan, ella le cuesta muchísimo conseguir la financiación. De hecho, no consigue financiar una segunda película. Y, Y bueno, y la película es eso, pues una película sobre una mujer independiente que se quiere emancipar de una situación y un contexto tóxico y de maltrato. Y bueno, pues un día coge sus cosas y se marcha a hacer su vida y a salir adelante. Y la película a mí me parece que es muy, muy interesante, como tú bien dices, está disponible en YouTube. Y luego tiene cosas que son muy graciosas. Por ejemplo, hay un momento dado en que Wanda pues está vagando por la ciudad y se mete en un cine, y la película que va a ver es El Golfo de Rafael. Unos carteles así.
Ala, qué bueno.
En la cartelera y, sí. Y cuando entra pues se ven así unas cuantas imágenes.
Bárbara Loden, ¿no? Era así.
Sí,
Loden. A mí me daba la impresión, me recordaba un poco a este cine independiente americano, ¿no? También así neoyorquino, ¿no? De aquella época que, bueno, creo que tenía mucho valor y que es verdad que la pobre pues no tuvo mucha suerte por las circunstancias.
Pero lo que, o sea, tiene toda la razón, es ese tipo de cine, pero como una década antes, que es lo que llama mucha atención.
Sí, como, sí.
Un cine eso, en 16 milímetros rodado con muy pocos medios, como con mucha intención y con cosas muy claras, pero antes incluso de que hubiese ese auge, ¿no?, del cine independiente estadounidense. You think I'm the only one that's gonna work up there? Well, you motherfuckers sit out there and cram all over this fucking joint. What do you think this is, anyhow? What kind of plane do you think this is? What kind of miscues do you call this? What fucking bed do you think you're playing on, motherfuckers? You wanna fuck with me on the bandstand? Bueno, yo
creo, voy a poner algo de sonido. Creo que hemos escuchado un poquito del sonido que he sacado también de internet. De esta cosa tan curiosa que escribes en el libro, de las chapas broncas, por no sé cómo llamarlo, que daba Buddy Rich, el gran baterista, el gran músico de jazz, a que yo le tenía también en bastante estima, pero que, jope, esto que describes de él era terrible, que era cómo maltrataba a sus músicos.
Sí, totalmente.
Jope, macho, eso es terrible.
Sí, es un señor, un déspota, o sea, es un señor que claro, además imagínate esas giras. Yo entiendo también, o sea, no le quito responsabilidad, pero yo me doy cuenta cuando te cuentan las historias de las grandes bandas de los años 20 y 30 o 30 y 40, pues eso, Dizzy Gillespie o Duke Ellington, sí, o Fletcher Henderson, pues claro, cuando tienes que llevar a 50 músicos, pues hay que ser bueno, muy estricto en los horarios, en plan, en que si
que tener cierta tarde, claro, que hay que tener cierta disciplina, eso es cierto, pero no sé si es...
Sí, ese se le fue la mano, ¿no? No lo dudo. Entonces, claro, imagínate, giras en autobús por todo Estados Unidos y este señor echándoles unas broncas, pero broncas realmente humillantes.
O insultando y tal.
Sí, insultándola, metiéndose con su aspecto físico, que si llevaban barba que no volvieran a actuar al día siguiente porque los iba a echar del grupo, que habían fallado una nota o que habían fallado tal y que no merecían estar ahí. Entonces, claro, lo que pasó es que él no se imaginaba que ellos, ya un poco hartos, porque claro, la costumbre y la rutina hace que las cosas ya no sean tan dolorosas, dentro de todo lo malo, no les estoy quitando tampoco la edad, pues empezaron a grabar, o sea, sus músicos empezaron a grabar las cintas y se las pasaban entre otros músicos de otras bandas.
Eso es buenísimo.
Entonces, claro, al final había, digamos, una comidilla de, pues, Buddy Rich es un tirano y fíjate lo gracioso y cómo nos dice, qué cosa nos dice. Y claro, al final era una mofa.
Eso es buenísimo porque, bueno, hoy en día sería muy fácil hacerlo viral, ¿no? Como decimos, de moverlo, pero en aquel entonces uno de los músicos lo que hacía era grabar ahí en un, no sé, en un cassette o lo que, en fin, lo más que hubiera en aquella época y se lo pasaban entre ellos para decir, joder, este tío está como una cabra, pero algún día, o sea, hubo un día en que aquello trascendió a la prensa y salió lo que el tío hacía, ¿no?
Sí, sí.
Es muy curioso, sí, la verdad es que es muy, muy, vamos, divertido, entre comillas, quiero decir que es muy, a mí es que me encanta este tipo de libros, la verdad, Eduardo, te lo digo, porque es una lectura entretenida y con cosas, con curiosidades tan, tan interesantes, como por ejemplo lo de pasando al mes de octubre, que bueno, no voy uno por uno porque si no, en fin, hablaríamos de todos y no hay tiempo tampoco ni hay que dejarle a los lectores, ¿no?, que lo hagan, pero por ejemplo lo de que el bueno de Walt Disney también, bueno, también tuvo lo suyo, ¿no?, porque no le gustaba mucho, primero, con el comité de actividades también norteamericanas no se portó muy bien, y luego como jefazo parece que, en fin, tampoco era... No, mejor, ¿no?
No, efectivamente, no. O sea, era ese rollo paternalista que tiene Disney y tal. Pues al final luego una cosa es predicar y otra cosa es activo.
Sí.
Efectivamente, o sea, él iba por ahí, pero luego cuando había que bajar al barro, pues no le apetecía. Y sí, justamente es lo que tú dices, o sea, además de que él participaba y era un confidente del FBI, del gobierno estadounidense, hasta el punto de que consiguió justamente por esa cercanía, pues tener acceso para sus documentales o sus películas infantiles y tal, a las oficinas de la sede del FBI, por ejemplo. Pues lo que le pasa es que, claro, él era un señor pues que no le gustaban los sindicatos y no le gustaba que los trabajadores le pidieran las horas extras.
Como a todos los empresarios.
Sí, es que es así de sencillo, como a todos los empresarios. Entonces, claro, él se había, en un momento dado, había tenido, o sea, estaba viviendo un momento de bonanza y empezaba a prometer una serie de mejoras y de prerrogativas para sus trabajadores, y cuando las cosas le fueron yendo un poco regular, pues entonces decidió que no las iba a cumplir, y entonces los trabajadores se pusieron en huelga. Y es muy curioso también porque, bueno, los trabajadores eran los que hacían los dibujos animados, los que hacían pues todo, y es muy gracioso porque hay imágenes que en el libro no se reproducen evidentemente, pero que sí hay, donde ves a la gente manifestándose a las puertas del estudio. Y salen pues Mickey Mouse o Pluto o Goofy pues haciendo, o sea, como reclamando, o Pinocho, ¿no? Reclamando y haciendo mofas sobre Walt Disney. O sea, Pinocho, por ejemplo, pues le va muy bien al personaje.
Esa música que no te quieres perder, esos libros que quieres tener siempre cerca y esas películas que no quieres olvidar, las tienes en el trastero.
Giro das en el calendario, este calendario almanaque chatarra, das un giro brutal en el mes de diciembre. Yo que me imagino que el libro se puede leer de forma independiente, empezando por atrás, por adelante, como tú quieras, pero yo lo he leído de principio a final, y cuando llego a diciembre el giro me parece brutal, y es porque hablas de Marisa Medina. O sea, es un cambio brutal que haces, y que los jóvenes que puedan estar escuchando el programa no sabrán quién era, pero los más mayores sí, y muchos además no estarán al tanto de su complicada vida.
De su complicada vida y de su talento, porque
su talento,
una de las...
Sí.
Claro, o sea, yo metemos a Marisa Medina, bueno, pues también en el fondo es también lo que hablábamos, o sea, abre con Ramper y cierra con Marisa Medina, es decir, que ese mundo del arte, digamos, un poco... en los márgenes, bueno, Ramper no en los márgenes, pero ese de variedades, un poco de ese tipo de arte un poco popular, pues digamos que es el principio y el final, ¿no?
Sí,
y bueno, en el
sí,
caso
sí.
de Marisa Medina, es una persona que a mí me apetecía no reivindicarla, pero sí un poco pues contextualizarla. O sea, es una persona que tuvo una vida, como tú bien dices, del éxito más absoluto, en una época en que solo había una cadena de televisión y salía ella. O sea, eso sí, te imaginas lo que podía hacer, o sea, millones de personas viéndote, reconociéndote, sabiendo quién eras, al olvido más absoluto y a la decadencia más salvaje. O sea, es una persona que contaba, bueno, además de que había tenido adicciones muy, muy graves al alcohol y a la cocaína, que se podía meter a jugar partidas de póker que duraban días.
Sí,
entonces
sí,
ella
sí, sí.
en el bolso metía, pues yo qué sé,
todo
unas bragas y un desodorante, y podía salir 4 días después, habiéndose jugado coches, casas, todo, ¿no?
Sí.
Pero entre medias, entre una parte y otra, es una mujer que escribía poesía,
sí,
que intentó, claro, que cantaba, porque su marido era Alfonso Santisteban,
sí.
le hizo canciones para que ella interpretase en el sello Belter, por ejemplo, que actuó, intentó hacer un café teatro en la época del destape, que se llamaba Satán Azul, donde mezclaba un poco erotismo y un poco así como de, no sé, pues de cosas un poco esotéricas y tal. Y entonces, bueno, es una persona que sí en los últimos años se quedó con ese San Benito un poco de persona pues desastrosa,
sí, sí,
pero que tenía muchas cosas y mucho talento, y quizá en el fondo también fue ese exceso de talento o esas ganas o esa curiosidad lo que le llevó a ese final, ¿no? De hecho, ya lo contaba, que es verdad que sus hijas te decían, mamá, deja esto, mamá, cuídate, cúrate. Y decía, bueno, pero es que mis hijas me dicen esto, ¿para qué? ¿Para que me quede cuidando a mis nietos en casa? Pues es que esa no es la vida que yo quiero. Entonces, dentro de sus errores, ella también era consciente de que dentro de todo lo malo, esa era una vida más elegida que la que los otros le estaban proponiendo.
Sí, sí, es una forma de ver a esta persona que la tienes con una imagen determinada, y tú lo que has hecho es adentrarte en su intimidad, en su forma de ser, y a mí me ha parecido también muy interesante que la hayas incluido, la verdad, aunque, como te digo, me ha parecido un giro estupendo, ¿no? Igual que el último, tampoco quiero, ya con esto acabamos, no puedo descifrar más cosas, pero el personaje que incluyes también hacia el final, es que igual es casual, que a mí me parece muy interesante, que yo he tenido siempre mucha admiración por él. Estoy hablando de Chicho Sánchez Ferlosio. O sea, la efeméride de la que hablas es el día que actuó junto a Rosa Jiménez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre muchas cosas que él hizo en la vida, pero que tuvo de especial esa actuación. O vamos a decir también, para quien no lo conozca, quién era, ¿no? Era un niño bien, ¿no? Llevado, un niño bien de buena familia, convertido en revolucionario y tal, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, esa efeméride aparece un poco como un día más, ¿no? Que también, que yo creo que la propuesta fue de Juan Pujades, y fue, creo que es un poquito un día más, como, bueno, pues, ¿qué esperas de la vida? Bueno, pues un día más, ¿no? O sea, metemos Juan Pujades, perdón. Y entonces metemos a Chicho Sánchez Ferlosio con una efeméride que es muy graciosa, porque es verdad que se hace referencia al concierto de Círculo de Artes, sí, pero nadie ha sabido decir qué día se hizo. O sea, se grabó un disco incluso, y nadie tiene, digamos, apuntado qué día fue. Yo lo estaba buscando incluso en periódicos y en hemerotecas y tal, y no aparece cuando se hizo el concierto. Y como tú bien dices, bueno, Chicho Sánchez Ferlosio era hijo de Rafael Sánchez Mazas, que era uno de los fundadores de Falange, íntimo camarada de José Antonio, que, bueno, pues, hermano de Rafael Sánchez Ferlosio, y bueno, pues esos dos niños que crecen, su madre es italiana, pues también con un mundo cosmopolita, en una España, digamos, gris. Ellos tienen, pues, medios y recursos, sí, pero se empiezan a decantar por el, pues, bueno, por la izquierda, por el, sí, rollo revolucionario. Y en el caso de Chicho, pues llega, pues eso, a incluso a grabar canciones que él escribe, pero que las hace pasar como canciones tradicionales de la Guerra Civil, que se graban en un disco, en una grabadora de bobina, sí, y que se publican en un país del norte. No sé si es en Dinamarca o en...
Sí, sí, en Dinamarca, Noruega, donde él estuvo, sí,
claro,
en circunstancias un tiempo y tal, sí, pero de una manera muy underground, ¿no? Todo.
Sí, sí, totalmente. Sí. Y se meten de forma clandestina, y entonces, bueno, sí, pues, y luego él ya hace, con Trueba hizo Hasta que el cuerpo aguante,
sí, sí,
y sacó con nuevos medios un single, pero fue una cosa un poco siempre, bueno, pues eso, muy underground, muy en los márgenes. Él es el primero, o sea, el que escribe algunas de las canciones de La Mandrágora, por ejemplo, que luego canta Joaquín Sabina. Entonces, bueno, pues es un personaje muy, muy interesante. Es, digamos, creo que el que invita a Javier Crae a que empiece a cantar, ¿no? Que también era colega de Crae. Entonces, bueno, es una especie como de catalizador, de persona que genera muchas cosas. Era una persona que inventaban los juegos de ingenio y los juegos de, pues así, de lógica. Bueno, es una persona fascinante.
Sí. Yo creo que es verdad que son personas, como tú dices, fascinantes, que deberían tener una reivindicación mayor, ¿no? En la historia de nuestro país, pero bueno, ahí quedan para los que, como yo, he leído tu estupendo libro, Almanaque Chatarra, porque hablas de los evangélicos, hablas del atraco al Banco Central, que ahora están bastante reivindicados, vamos, que ha saltado un poco porque han hecho una serie, hablas del clásico, que que también es un buen giro, Garganta Profunda, aquella película erótica tan famosa. Hablas de Nureyev, la guerra civil y las drogas. Hablas, y por supuesto, más drogas con William Barrow, Gris. O sea, me parece un libro, un buen número de temas interesantes que desde luego yo recomiendo leer en este Almanaque Chatarra, que ha escrito Eduardo Bravo, Efemérides Subterráneas y Vidas Ejemplares, publicado por la editorial FM, que siempre está al quite de temas musicales y no solo musicales, pero muy interesantes, y que está publicado por FM, ¿no? Bueno, pues nada, Eduardo, darte las gracias por haber bajado al trastero este ratito, darte las gracias por la charla, y bueno, a ver si hay más chatarra, pues espero estar al tanto para leerla.
No te preocupes, Luis, que yo te mantengo informado, y muchísimas gracias porque este trastero es maravilloso. O sea, los trasteros, como tú bien dices, son sitios para echar la tarde y bajar mil y una vez a buscar cosas y a disfrutar, claro que sí.
Ha sido un placer, Eduardo.
Igualmente.
Gracias, placer, sí. Y hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo.
Sentirse viejo es que ya estás un abuelo cebolleta contando batallitas, siempre estás mirando para atrás. Cuando yo hice. No, el asunto es que mires para adelante y tengas proyectos. Si tienes más proyectos que recuerdos, eres joven, aunque tengas 94 años. Claro. Si tienes más recuerdos que proyectos, eres un abuelo. Claro. Esta es la diferencia clara, ¿no? Yo creo.
Ya que no le ha pasado, que entiende, ya que no le ha pasado, de pasar de estar tranquilo a sentirse incomodado. La atracción hace la fuerza y la tensión, tirar pa' un lado, curiosidad de saber si le gusta que te hayas acercado. Ya está aquí todo bien, ya está aquí todo claro, parece que algo le habías gustado. Ya está aquí todo bien, ya está aquí todo claro, pero no conoce sus jardines, cuidado. Si fuera por él, hubiera conocido más flores del jardín. Pero todo llega y todo se sabe. Y sin haber principio, ya ves el fin. Y ya ves tú qué problema hay, uno menos. No quiero celos ni rencores, ni partir terceros corazones. Mejor vete y que se quede ahí. Tan claro, ya conozco sus jardines, complicado mundo. Sorpresas, ni tampoco más dramas, se acabó. No, no, no. Que ya no me complico, y aunque me joda y me pesa, tranquila, hoy la quiero a mi cabeza, aunque no más sorpresas, ni tampoco más dramas, se acabó. En el mar, mejor evitar los líos, lo sentimental, y a vivir que son dos días, y amor viene y amor va, y déjate de jardines, déjate, déjate llevar, déjate llevar,
Hola, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, Luis, ¿qué tal? Pues encantado de inaugurar Año del Trastero.
Sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una figura mítica que justamente hace unos días que ha desaparecido, que es el gran David Lynch. Estamos escuchando por abajo la música de Twin Peaks. Eso fue como lo más emblemático, pero luego es un director con una trayectoria extraordinaria, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, es un genio. Es un genio incomprendido muchas veces, porque es verdad que su cine tiene un punto críptico y un poco onírico que a lo mejor al espectador más pragmático y más que le guste más el cine espectáculo no cuadra con él. Pero claro, es un genio. Y como tú bien dices, vamos, su éxito comercial grande fue Twin Peaks, que revolucionó la televisión. Luego tiene una carrera en el cine, pues, con obras muy particulares, pero de todas de mucha calidad, vamos.
Sí, bueno, y tú, hablamos primero de Twin Peaks, ¿no? Que, de lo que significó y para la televisión en general y para, digamos, el concepto de la nueva televisión, podríamos decir.
Eso es, pues bueno, Twin Peaks, realmente, esta fiebre que hay hoy día, bueno, hoy día, lleva ya años con las series, sí. Yo diría que, a pesar de que ha habido series muy importantes antes, yo diría que Twin Peaks fue la que la lanzó. Primero porque, claro, David Lynch era un director muy prestigioso por aquella época. Y que un director de ese prestigio hiciera televisión, ya rompió tabúes con respecto a la televisión. Y hoy día lo vemos que, en realidad, la calidad de televisión y cine está muy a la par. Básicamente, se han igualado. Y esto yo creo que lo inició Twin Peaks y David Lynch junto a Mark Frost, que fue el otro creador que el propio Lynch, que aparte de lo genial que es un tío muy generoso, años después reivindicó el papel de Mark Frost como el 50% de Twin Peaks, porque durante años se le negó ese mérito, pero vamos, Twin Peaks siendo, manteniendo las claves de Lynch, porque es una serie muy críptica, muy que utiliza la investigación policial como una excusa para que Lynch se desate con sus personajes extraños, crípticos, relación entre ellos, toda esta gente del pueblo. Vamos, Twin Peaks para mí es una genialidad que todo el mundo recuerda realmente. La gente que había nacido en aquella época, incluso que éramos pequeños como yo, todos recordamos la clásica música Twin Peaks, que es un mito, sí. Vamos, es una cosa inmortal.
Sí, sí, sí. Bueno, luego, como digo, he hecho películas. Yo recuerdo, por ejemplo, el Hombre Elefante en su día. Es que me rompió el corazón. O sea, fue una cosa dramatiquísima la película, pero extraordinaria. Producida por Mel Brooks, que también le llamaba la atención, que ahora también falleció no hace mucho, y que a él hablaba como productor que le resultó muy interesante producirle porque veía el talento que tenía.
Eso es. A ver, Lynch, lo primero hay que tener en cuenta que él, que, claro, siendo un creador tan particular, él quería libertad y se la solían dar en sus producciones. Terciopelo Azul tenemos también, otra gran película. Sí. Corazón Salvaje, que de hecho él abandona Twin Peaks porque, precisamente lo que hablamos, él quería libertad. Y él filmó una primera temporada, 8 capítulos, y la serie acaba sin saber quién mató a Laura Palmer, que era el famoso mantra de la serie, pero sí, que a Lynch no le interesaba, le interesaba más lo otro. Y entonces la ABC le pidió que la segunda temporada, primero alargó la serie artificialmente, que la segunda temporada son 22 capítulos contra 8, y segundo le dijo que había que decir quién mató a Laura Palmer. Sí. Y él se desinteresó del tema, lo fue dejando, y fue a dirigir Corazón Salvaje, que es otra gran película suya, sí, y delegó Twin Peaks, y luego, bueno, Mulholland Drive, en fin, ahí... Hay una cantidad de películas fantásticas de Lynch. Bueno, su filmografía es, como digo, de altísimo nivel.
Él hizo la primera versión de Dune, ¿no? Que ahora está muy, muy de moda.
Sí,
pero él se atrevió y también fue raro, ¿no? Lo que hizo.
Ahí hay mucha polémica porque él se negó a firmar el montaje de cines de Dune. Sí. Dune tiene una cantidad, muchos montajes diferentes, y la que estrenaron en cines, Lynch se negó, ha renegado toda su vida de ella. Pues dice que eso no era, aparte que el estudio ya le maniató mucho, encima el montaje que hicieron no contaron con él. Y eso, él realmente en sus entrevistas no considera a Dune como parte de su filmografía, y es una pena porque tenía cosas muy de él también. La imaginería, siendo un blockbuster realmente de la época, y eso estaba lejos de lo que Lynch solía hacer, pero él reniega del montaje en cines de Dune, porque hay otros montajes que él dice que son más de su autoría, vaya, no el que se estrenó en cines.
Sí, también hizo montones de anuncios publicitarios, videoclips,
sí.
Y luego era un artista plástico también muy curioso. Hace poco vi yo un documental sobre su proceso de trabajo en el estudio de pintura, también muy curioso. O sea, era un hombre tremendo, ¿no? Que dominaba cantidad de técnicas. Decían también que era un hombre amable, que no tenía
Eso es.
el prototípico carácter de director y tal. Era un tío.
No, no, si vais a hablar a los actores, bueno, Kyle MacLachlan, que es el famoso agente Cooper, de sí. que también trabajó con el en Dune, él habla de David Lynch con una devoción, que era un director amable, que siempre constructivo, o sea, el típico líder de grupos desde lo positivo. Y eso en director de cine es complicado a ver, sí. porque el director de cine tiende a ser tiránico, tiende a ser muy exigente con el equipo, y Lynch era todo lo contrario, vaya. La calidad humana de él está fuera de toda duda también, aparte de la calidad artística, claro.
Bueno, pues nada, habrá que revisar un poco su filmografía. Ahora en las plataformas ya he visto que, pues lo típico, ¿no? Que hacen algún ciclo o tal, y es un
Eso
momento
es.
De recordarlo y revisar esos grandes clásicos.
Yo recomendaría ir de atrás adelante, ¿eh? Porque el cine de primero de Lynch, Cabeza, Borrador y demás, es muy experimental.
Sí.
Si os gusta su estilo, ese primer cine es fantástico, porque ahí es donde él está desatado y vuela, como tú bien decías, su amor por lo plástico, sí. Otras artes, la mezcla en su cine. Pero yo recomendaría empezar por las últimas, que son, manteniendo su imagen, su firma, vamos, son más fáciles de digerir, entre comillas, porque luego, como digo, su cine, él lo dijo muchas veces, es críptico porque él quiere que el espectador o averigüe o directamente él interprete el cine de Lynch como él quiera. O sea, las películas de Lynch, muchas de ellas, no están cerradas realmente. Te permiten a ti un poco entenderlas a tu manera. El Mulholland Drive, por ejemplo, es un ejemplo de esto y él mismo lo dijo. Así que es un reto para el espectador, pero yo creo que es un reto muy placentero y muy satisfactorio. Vaya.
Sí, y luego siempre ha cuidado mucho las músicas, ha trabajado mucho con ese compositor Badalamenti, ¿no?
Sí, la música Twin Peaks, sí, por ejemplo. Sí. Fantástica.
En fin, yo creo que sí, que es un buen momento para revisar ahora en este tiempo invernal su filmografía, ¿verdad? Lo hacemos, lo recomendamos y nos enfrascamos un poco, ¿no?, en ello.
Desde luego que sí, que es un tiempo que va a ser una inversión que va a valer la pena en tiempo, vaya.
Muy bien, Juan Luis, pues nada, ya hablamos en un par de semanas sobre películas, de cine, sobre televisión y todo esto que tanto nos gusta aquí abajo en el trastero, ¿vale?
Claro que sí, Luis. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Thinking about the light that gives the sky, touching the stars, imagining I can fly. I'm feeling so fine, but wondering why.
Vamos a escuchar al grupo Morgan, esta banda madrileña nacida en 2012 que encabeza la voz inconfundible de Carolina de Juan.
Feeling the same.
Bueno, hoy hemos hablado con Eduardo Bravo sobre su libro Almanaque Chatarra, efemérides subterráneas y vidas ejemplares, publicado por FM. Con Juan Luis Barbero hemos recordado al gran cineasta recientemente fallecido David Lynch. Son cosas que suenan aquí, suenan en el trastero. Si quieres, puedes escuchar el programa cada semana en un montón de sitios, la verdad, cada vez más. Además de las más de 70 emisoras, 73 para ser exactos, donde cada semana se emite por toda España y también en la provincia de Buenos Aires, concretamente en San Pedro. Puedes escuchar el programa cuando quieras también en las plataformas iVoox, Apple, Podimo y Amazon Music. Os espero, si así lo queréis, aquí abajo en el sótano, donde se realiza El Trastero, en una próxima edición, en un próximo programa. Os espero. Hasta pronto.
Cada dos o tres generaciones hay un país, una sociedad que se suicida porque han olvidado lo que les pasó. Está pasando ahora en muchos países, ¿no? Es que pasa que la gente joven, si no se ha nutrido, bien nutrida, desde casa y desde la escuela, hay mucha gente joven, yo conozco, de los que van a manifestaciones, pero luego hay una gran masa que no tiene nada entre las orejas. Y eso se llena con mierda con una facilidad espantosa. Claro, porque no hay nada más fácil que las moscas vayan a la mierda. Mucho más que vayan a la miel. Me preocupa mucho, pero también te diré yo, que tengo 81 años y espero irme sin preocuparme por lo que queda, porque cada generación ha tenido lo suyo. Cada generación que bregue con lo que le toca luchar y que luche.
Con Luis López.